está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, una nueva cita con el misterio, está ya lista aquí en Radio Nacional y como siempre sois todos bienvenidos. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos esta noche de hacer el programa. Esta noche en la parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como todos los fines de semana, un placer y un honor estar aquí compartiendo esta noche mágica casi de San Juan. Ya solo nos queda una semana para esa celebración especial que vamos a realizar. Cumplimos 30 años o más en este todo el mundo del misterio. Somos el programa más antiguo de Europa, sin duda el más antiguo de España, y lo queremos celebrar junto a todos vosotros. Habrá música en directo, invitados súper especiales y más sorpresas. Queremos abrir, así lo estamos presentando, el mundo del más allá, y queremos que estéis con nosotros. El lugar, el Auditorium de Arroyo Molino, es un pueblo muy cerquita de Madrid. Y el día 1 de julio será sábado, la fecha. A partir de las 19:30 os esperamos allí, entrada libre, y queremos que estéis con nosotros para abrir junto a nosotros esas puertas del más allá. Y lo que ahora abrimos son los canales de comunicación. Teléfono, hay como siempre 5 premios esperando. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, WhatsApp 652-03-5934. El email espacioenblanco@rtv.es, y en el Face, en Twitter, entréis buscando E Blanco Radio y ahí estamos con saludos para todos los que ya estáis conectados. Y hablando de aniversarios, esta noche vamos con otro, escuchad.
Esta semana se cumplen 70 años del inicio de una historia inacabada. Una historia llena de misterios, visiones, encuentros, huellas, testigos, expedientes secretos. Nos referimos al tema de los ovnis, los platillos volantes. Si nos acompañas, haremos un poco de recuento de su inicio, de los casos más impactantes, de su trascendencia para el ser humano y de algo más. Tendremos más temas. La historia de un pueblo que está luchando por no perder sus orígenes y su memoria. Un pueblo legendario, los huicholes. Esos son nuestros temas de la semana. Ponte cómodo. Los ovnis sobrevuelan nuestro estudio y llegan hasta ti.
Son nuestros estos temas, las intenciones de este programa especial que queremos realizar haciendo gala de ese aniversario que se cumple y de esta fecha especial que estamos viviendo. Y para comenzarlo vamos hasta Alicante, cerca de Alicante, a saludar a nuestro primer invitado, Moisés Garrido. Buenas noches, Moisés.
Hola, Miguel, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por estar de nuevo en el programa. Estuviste hace poco tiempo presentando un libro, uno de los máximos expertos investigadores en nuestro país del mundo de los ovnis. Estás constantemente recopilando información, ¿no, Moisés?
Hombre, cuando uno tiene esta gran pasión no puede dejarla, y siempre lo interesante del fenómeno ovni es precisamente recabar información, casos y datos, y así estamos todavía.
Y no solamente recabas datos, sino que a veces digitalizas programas antiguos y tienes una... no sé cómo llamarlo, todos los sonidos que hay en el mundo de los ovnis, en todos los programas que se han hecho, todos los invitados, todos los testigos.
Pues sí, la labor archivística es muy importante, y también en nuestro blog Paradigma 21 sacamos, como hoy hemos hecho precisamente, varios audios antiguos, entre ellos un par de espacio en blanco donde se dieron debates sobre el fenómeno ovni pues hace ya 30 años.
Tengo yo uno preparado que no se haya preparado, valga la redundancia, Ramón Álvarez, donde se juntan los mejores expertos, tanto pros y contras, que vamos a ver si lo podemos emitir algún día. Sigue vivo el mundo de los ovnis, ¿verdad?
¿Perdón, Miguel?
Sigue vivo el mundo de los ovnis, digo, a pesar de...
Sí, no, sigue con esa intensidad que tuvo antaño, pero el interés permanece, se siguen dando casos, se sigue publicando artículos, se están publicando libros actualmente sobre el fenómeno ovni, o sea que sigue el enigma, y mientras que permanezca el enigma, el interés prosigue.
Ya, sin embargo, parece que esas informaciones solamente están en el ámbito de los más expertos, ¿no? Parece que los medios de comunicación, como hacían antes, ya no salen tanto las informaciones de gente que ha visto ovnis.
Sí, eso ha decaído bastante. El interés de los medios de comunicación generalistas no es el mismo que hace décadas, que incluso leíamos en primera plana noticias de avistamientos de ovnis. Hoy, si sale algo, es muy raro y en un rinconcito perdido de la sección de sucesos, ¿no?
Parece como que alguien quiere también ocultar este fenómeno, que últimamente no tocábamos mucho en el espacio en blanco, pero que hoy era obligado por esos 70 años que se cumplen. Y sabemos que hay mucha gente hoy mirando el cielo. Si estás escuchando el programa, mira al cielo, porque a lo mejor esta noche algo se acerca. Escuchabas el espacio en blanco hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Vale, nos vamos con la primera introducción para hacer un poco de historia, y hoy queremos relataros, Moisés, nuestro invitado, os va a relatar algunos casos, ya veréis que son absolutamente increíbles. Vamos con esa primera parte.
Se cumplen exactamente 70 años desde que la sociedad de los Estados Unidos de América fue estremecida y sacudida por la primera denuncia de platillos volantes. Fue la observación de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947. Las declaraciones del testigo Kenneth Arnold fueron recogidas por un periodista que bautizó a esos objetos como platillos voladores. Desde entonces, la polémica evolucionó hasta volverse uno de los más perdurables fenómenos de la cultura popular. La idea de que la Tierra es visitada por extraterrestres se instaló con fuerza. Ayer y hoy, las noticias sobre ovnis siguen siendo tomadas con escepticismo o fascinación. Pero volvamos al pasado para conocer algo más del nacimiento de este enigmático misterio.
Ahí está la introducción. Déjame que avise a lo largo del programa de hoy, ya está ocurriendo porque hicimos hace poco, escuchamos su saludo. Vamos a tener saludos de algunos compañeros que han ido pasando por el espacio en blanco, un poco a modo de celebración de estos 30 años y preparándonos para el fin de semana. Primera cosa quizá que había que aclarar es que el mundo de los ovnis no tiene nada que ver con los extraterrestres, ¿o está unido, Moisés?
No te escucho bien, Miguel.
Te decía si el mundo de los ovnis está unido con los extraterrestres o no tiene nada que ver.
Hombre, como hipótesis es la que más se ha difundido desde el inicio de la ufología, pero a día de hoy somos muchos los que cuestionamos esa hipótesis como la más plausible para explicar tantos elementos absurdos y parafísicos que contiene el fenómeno OVNI.
Vale, o sea que hay que diferenciar objeto volante no identificado o platillo volante del mundo de los extraterrestres.
Por supuesto, no es sinónimo OVNI de nave extraterrestre. Hay que dividir ese binomio y plantear la hipótesis extraterrestre como una más de las muchas que existen.
Vale. Comienza la historia 24 de junio de 1974 con Kenneth Arnold, ¿verdad?
El 24 de junio de 1947.
Ay, perdón, 47, digo yo 74, cambié las fechas. 47, sí, con Kenneth Arnold.
Día, o al menos oficialmente, porque sabemos que se han dado avistamientos de cosas extrañas en los cielos desde mucho tiempo antes. Ajá. Pero es verdad que este caso abrió lo que conocemos como la era moderna de los platillos volantes, por aquel entonces de los ovnis actualmente.
Kenneth Arnold iba con su avioneta volando, parece ser, ¿no?
Sí, él volaba aquel día con una avioneta pequeña de modelo Caler por las cascadas cerca del Monte Rainier en el estado de Washington. Él estaba buscando los restos de un avión que se había estrellado unas horas antes y de pronto visualizó a lo lejos 9 objetos que se desplazaban a gran velocidad. No supo identificar el tipo de objetos que eran. Él calculó que irían en torno a los 2.700 kilómetros por hora, iban en línea recta, aunque parecía que rebotaban al desplazarse, y la forma que tenían era como de media luna o parecida a los húmeros.
Nunca se había visto algo parecido, y él, que era un piloto, sabría un poco diferenciar, ¿no?, si era un avión, un helicóptero, ¿verdad?
Claro, pero a él le quedó la duda, porque no era un tipo de avión que él conociera. Y luego, pues cuando contó a un periodista que trabajaba para la agencia Associated Press, William Beckett, le dijo lo que había visto y comentó un detalle que fue muy crucial y dijo que los objetos que había visto sobrevolar el Monte Rainier se desplazaban como platillos lanzados sobre el agua. Pero el periodista confundió la forma de desplazamiento con la forma de los objetos y en su crónica periodística publicó que el testigo había presenciado platillos volantes y así fue como nació ese término que luego se popularizó tanto, ¿no?
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Es decir, Moisés, que lo que vio Kenneth Arnold no fue un platillo volante, sino era una especie de ala delta, y fue una equivocación del periodista la que acuñó ese término que hemos utilizado todos después, ¿no?
Efectivamente, así fue.
Vale. Ahí empieza un poco la moderna historia y de repente todo Estados Unidos y el resto del mundo empieza la fiebre con los platillos voladores.
Sí, y fíjate que hoy día ya cuestionamos incluso que lo que vio Kenneth Arnold fueran objetos volantes no identificados. Hoy especulamos que pueden ser prototipos experimentales secretos, las típicas alas volantes, que ya por esa época se comenzaban a usarse, ¿no?, por esa zona del Monte Rainier, posiblemente fue el modelo Northrop YB-49. También se especula que pudo haber sido un prototipo alemán rescatado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, el modelo Orten, quizá. O sea, que incluso el caso Arnold, que abrió la era moderna de los platillos volantes, hoy se cuestiona. Así que no solo no tenía forma de platillo volante, sino que quizás fue un prototipo experimental secreto.
Curioso cómo vamos ya dando respuestas a algunos de los misterios, ¿verdad?
Por supuesto, pero eso no significa que no haya ovni genuino y a partir de ese episodio ya hubo un interés social, surgieron los ufólogos investigando casos y se dieron un montón de avistamientos por todo el mundo y muchos no tenían explicación, por supuesto.
Pero sin embargo, aunque este fuera el primer caso que se popularizó, ya había habido otros mucho antes en diferentes partes del mundo, ¿verdad?
Claro, muchísimo. Incluso un par de años o tres antes se dio una oleada de extraños cohetes fantasmas en los países escandinavos. Recordemos, por ejemplo, también los Luftwaffe o cazas de fuego que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los pilotos aliados y pilotos alemanes. Extrañas esferas luminosas que atravesaban incluso las cabinas de los aviones. Y a finales del siglo XIX, esa oleada de airships o naves aéreas en algunos estados de Texas y de esa zona de Estados Unidos, ¿no?, que fueron incluso narradas en los periódicos de la época, avistamientos en 1896, 1897.
Sin embargo, cuando uno da explicaciones diciendo que podía ser aviones o pruebas, mucho antes de que se inventaran los aviones ya había objetos volantes no identificados en el cielo, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, si nos retrotraemos en el tiempo, podemos ver que en antiguas crónicas aparecen relatos de prodigios y señales en los cielos. Cuando uno lee esas descripciones, vemos que se asemejan mucho a lo que conocemos como avistamiento de ovni. Lo que pasa es que la interpretación que se hacía era muy distinta, porque estaba muy influida por la religión, por las creencias de aquellos tiempos, y no se tenían los conocimientos tecnológicos que se tienen actualmente, y cualquier signo en los cielos era considerado como algo de origen sobrenatural. Por ejemplo, el historiador romano Julio Sequen, autor del libro de los prodigios, una obra que está datada en el siglo III, ahí se mencionan los llamados clipe y arden, cuya traducción en latín es escudo llameante, que por su forma nos recuerdan mucho a los discos volantes que se han visto desde mediados del siglo XX hasta ahora.
Si se pudiera hacer una especie así de extracto de los diferentes aparatos que se han visto, ¿podrías darnos algunos detalles? ¿Puros, lentejas?
Hay mucho, hay casi un centenar de tipología de objetos volantes no identificados, los típicos en forma de platillo volante, pero también esféricos, cuadrangulares, poliédricos, troncocónicos, los famosos objetos alargados fusiformes, que llamamos naves nodriza. Hay también muchos avistamientos de ovnis triangulares, etcétera, etcétera. O sea, que no hay, digamos, uno o dos tipos, sino muchísimos.
Los hay para todos los gustos, ¿eh?
Por eso son objetos volantes no identificados, porque sus formas son muy extrañas y no se asemejan a nuestros aviones, helicópteros, etcétera.
Y también es curioso porque a lo largo de la historia, retrotrayéndonos muy, muy atrás, ha sido curioso cómo la forma de los ovnis ha ido cambiando. Primero, la explicación que se daba, a veces decía que era la Virgen, etcétera, o apariciones marianas, y también la forma de esos objetos ha ido variando, un poco adecuándose a la tecnología que teníamos en cada momento.
Ese es un elemento absurdo del fenómeno ovni, que parece que se va adaptando a los conocimientos que vamos adquiriendo sobre determinadas cuestiones, y no podemos entonces encasillarlo en un esquema sobre la forma de los ovnis, y tampoco la forma de los humanoides, que también varían, y también hay muchísimas, muy diferentes.
Vale, y no todas las visiones que se ven de objetos volantes no identificados pueden explicarse, ¿verdad? Rayos en bola, muchas de las explicaciones que se daban eran pilotos que veían determinados planetas, prototipos secretos. Hay un tanto por ciento chiquitito que no tiene ningún tipo de explicación, ¿verdad?
Pero aunque sea un pequeño porcentaje de casos, son muchísimos, porque estamos hablando de alrededor de 70 millones de avistamientos de ovni desde 1947 hasta ahora. Aunque el 80 o el 90% de casos se han explicado, puede quedar ahí un 10% de casos, y son muchísimos.
70 millones de casos.
Sí.
Tremendo. ¿Algún lugar del planeta donde se den más casos?
En cualquier rincón del planeta hay testimonios de objetos volantes no identificados. No podemos decir que un sitio sea más propicio que otro. Cuando se busca testigos, los puedes encontrar en cualquier lugar del planeta.
900-137-137, nuestro teléfono. Si esta noche estás mirando al cielo, sabemos que hay gente que lo está haciendo, mucha gente reunida, quizá escuchando el espacio en blanco en muchos lugares, echarle un vistacito. Igual vuelven a aparecer esos objetos. Vamos con un saludito de uno de nuestros compañeros y vamos a contaros algunos casos. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias.
Hola, soy Carlos Canales. Dentro de muy poco tiempo, hará 25 años, que Miguel nos llamó a Jesús Callejo y a mí, que acabábamos de terminar nuestro primer libro Duendes, el primero de la trilogía Seres Mágicos de España, para participar y colaborar en su programa de radio. La verdad es que a mí personalmente me hizo mucha ilusión, porque era la primera vez en mi vida que iba a un programa de radio, cosa que habitualmente y de manera frecuente él y yo recordamos. Después del tiempo pasado, y a pesar de todas las circunstancias y vivencias que da la vida, Miguel siempre ha contado conmigo. Ya sea cuando colaboraba con Jesús Callejo, como después con socios míos, como Juanjo Revenga, o más recientemente con Miguel del Rey. Y cada vez que tenemos una novedad, un libro, un proyecto, no ha dudado nunca en avisarnos, en llamarnos y en compartir con nosotros la posibilidad de, bueno, ofrecernos una ventana al mundo a través de su programa. Durante todo ese tiempo es evidente que Miguel se ha convertido, sin lugar a dudas, no solamente en uno de los grandes periodistas del misterio y de la divulgación de los enigmas que hay en el mundo a nivel español, sino también a nivel internacional. Y más recientemente, con las nuevas tecnologías y fenómenos como los podcasts, queda ya muy claro, más allá de los sistemas tradicionales de medición de audiencias, que Miguel es uno de los grandes periodistas que tiene España a nivel nacional e internacional. Así que, buena suerte y que sigas felizmente tu camino porque te lo mereces. Gracias, amigo.
Siete décadas después de este primer avistamiento moderno, el debate se ha transformado. De vez en cuando, los periódicos nos sorprenden con la noticia de que un misterioso objeto ha sobrevolado alguna ciudad y los testimonios de personas que aseguran haber sido testigos de las evoluciones de alguno de estos objetos voladores no identificados son numerosos. Desde entonces, miles, cientos de miles de casos se acumulan en los archivos de los investigadores, de las fuerzas de seguridad, del ejército. Algunos inimaginables, llenos de detalles. Conozcamos algunos de ellos.
Pues ahí está la introducción y ahí estaba el saludo de Carlos Canales. Me da mucha vergüenza a mí esto, Moisés, de que digan esas cosas tan bonitas de nosotros.
Que se lo merece, y el programa es un programa veterano y es normal que todos tengamos tantos recuerdos buenos de Espacio en Blanco, claro.
Pues yo lo agradezco. 70 millones de casos. Tú has investigado algunos de ellos muy, muy, muy de cerca. Hay una pregunta que me llega: ¿cuál fue el primer caso en España? No sé si tienes el dato ahora, sé que tú tienes ahí tu biblioteca y tus datos. Pero
no lo sé. El primer caso OVNI en España es que es muy difícil. Yo sé el primer caso OVNI en Huelva, porque yo, como tú bien sabes,
sí,
hice en su día una base de datos, el proyecto NUCAD, que elaboré para compilar casos ocurridos en Huelva, que es la ciudad donde nací, donde he vivido hasta hace 2 años,
uh-huh,
y ahí compilé alrededor de 400 casos solamente en la provincia de Huelva desde finales del siglo XIX. Y el uh-huh primer caso que yo tengo, que salió la noticia en el Correo de Huelva el 5 de noviembre de 1879, hablaba de algo que sobrevoló Huelva, que produjo un resplandor muy grande y que iluminó varias zonas y que, claro, se asustó la población. O sea que, fíjate desde cuándo podemos recuperar casos antiguos en cualquier ciudad. Uh-huh. Puede consultarse la hemeroteca y seguro que se encuentran casos muy antiguos.
Ya. Lo que da más consistencia al fenómeno OVNI, que es tan extraño y que nosotros nos habíamos apartado un tanto de él, es que se da desde muy antiguo, mucho antes de que se descubrieran objetos volantes terrestres, ¿verdad? Con lo cual dices, ¿y eso qué podía ser?
Sí, por supuesto, a lo largo de la historia, ya lo he dicho antes, en cualquier crónica histórica, en los textos sagrados, vienen menciones a columnas de fuego, nubes luminosas, escudos llameantes. Se habla de extraños prodigios en los cielos que hoy podemos denominar objetos volantes no identificados, y varía la interpretación, pero estamos hablando de un fenómeno atemporal que ha ocurrido a lo largo de la historia, aunque ahora lo interpretamos a la luz de la tecnología, o los conocimientos que tenemos, por la influencia que ha ejercido la carrera espacial, el cómic, y por eso se ha popularizado mucho la hipótesis extraterrestre, pero en otras épocas estas visiones celestiales pues eran interpretados desde un punto de vista religioso, o en la Edad Media, pues desde otro punto de vista, apariciones de hadas, de duendes, de brujas, etcétera.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Moisés, vamos con casos. Hay un caso que te he escuchado alguna vez, el de Adrián Sánchez, muy poco conocido y tremendo, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco.
Bueno, para mí ese es uno de los mejores casos que han ocurrido en España y coincidió además con una importante oleada OVNI, que fue en 1974. Pues sí, el testigo, Adrián Sánchez, entonces trabajaba como comercial de una empresa dedicada a la venta de bolsos de señora, iba por los pueblos visitando clientes y tiendas, sobre todo de ahí, de la provincia de Sevilla, y en la mañana del 20 de marzo de ese año de 1974 se trasladaba desde Alcoya hasta Castillo de las Guardas, pero antes había parado un momento en Gerena para visitar a un cliente. Y para cortar camino, pues tomó una carretera comarcal muy poco transitada y fue ahí cuando observó algo que cayó del cielo. Él no sabía si era un avión, decidió parar el vehículo.
¿Cayó del cielo?
Algo que cayó del cielo, lo vio de reojo y entonces pensó en la posibilidad de que fuera un accidente aéreo. Entonces paró el coche y caminó unos metros y sobre un montículo observó en una vaguada muy profunda pues un objeto enorme, metálico, parecido a un submarino, flotando a pocos metros del suelo.
¿Qué fecha has dicho que no he podido apuntar?
¿Perdón?
¿Qué fecha has dicho que no he podido...?
El 20 de marzo de 1974, a las 11 de la mañana.
Bien, pleno día, con lo cual no era difícil ver esa forma, como dices, de submarino.
Lo observó perfectamente, perfectamente, y ese objeto estaba ahí parado, él estaba sorprendido, él estaba a ras del suelo, no estaba aterrizado, pero a unos cuantos metros por encima del suelo, y no hacía ningún ruido. Según Adrián, podría medir entre 150 y 200 metros de diámetro, nada menos. Uh-huh. Y al instante este hombre pues se percata de la presencia de otros tres objetos más pequeños, que según contó tenían forma de yo-yo, y que se acercaban a una compuerta que se había abierto en la parte de atrás de esa nave grande, ¿no? O nave nodriza, como se dice en ufología. Uh-huh. Dos de esos pequeños objetos se meten dentro, pero el tercero sale disparado hacia la posición donde se encontraba Adrián, que salió corriendo hasta el coche y a toda velocidad se encaminó ya hasta Castillo de las Guardas,
¿no? Supongo que se moriría del susto, ¿no?, cuando un objeto de esos fue hacia él.
Estaba muy asustado y no hacía más que acelerar el coche al ver que el objeto seguía persiguiéndole durante varios kilómetros. Finalmente llegó al pueblo, ya dejó de ver el extraño aparato que le perseguía y decidió acercarse hasta el puesto de la Guardia Civil para contar lo que le había ocurrido. Y allí un sargento trató de tranquilizarlo y le dijo de ir con él hasta el lugar donde vio la supuesta nave nodriza, y cuando llegaron al sitio de allí no quedaba rastro de la nave, y el Guardia Civil le dijo a Adrián que tenía que ir a Capitanía General de Sevilla para informar de lo que había sucedido, y eso es lo que hizo este hombre.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Moisés Garrido esta noche, sacando algunos de esos casos extraños de objetos volantes no identificados. Moisés, ¿fue al cuartel de la Guardia Civil? ¿Lo contó y qué más pasó?
Bueno, primero fue al cuartel de la Guardia Civil de Castillo de las Guardas.
Sí.
Con un sargento fue hasta el sitio, allí no vieron la nave, y este agente de la Benemérita le instó a que fuera a Capitanía General de Sevilla, porque ya él había informado por teléfono de lo que este hombre había contado. Uh-huh. Entonces Adrián Sánchez se personó en Capitanía General y allí fue interrogado por varios mandos militares durante más de 4 horas, le hicieron preguntas de todo tipo, incluso para ver si se contradecía, y finalmente, ya cansado Adrián, pues pidió que por favor le dejaran marcharse porque ya había contado todo lo que tenía que contar, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que él vivió ahí en Capitanía, que fue un momento tenso porque algunos de esos mandos incluso se reían o lo sacaban al pasillo para fumar un cigarro, le decían que no creían en lo que él estaba diciendo, y él pues le decía que no ganaba nada, que él había dejado incluso su trabajo, que tenía que proseguir con sus tareas. Y que estaba ahí pues contándolo simplemente lo que había visto, y que lo había pasado muy mal porque estaba asustado, le había perseguido un objeto durante varios kilómetros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya se marchó, y al otro día Adrián descubrió que su vehículo sufría ciertas anomalías, o sea, que su radio no funcionaba, tampoco la brújula, y el coche estaba como imantado, como si hubiese estado expuesto a un campo electromagnético muy potente.
¿Le duró mucho tiempo?
Sí, porque el coche lo llevó a la Citroën, y cuando pasaron unos días y fue a recogerlo, vio que el coche estaba nuevo. O sea, hasta la tapicería se la habían puesto nueva. A él le extrañó mucho. Y lo más seguro es que le dieran otro coche nuevo, porque, por lo visto, el coche se lo llevaron a Madrid. y hemos deducido que podía ser el Centro Superior de Investigaciones Científicas el que se interesó por examinar el vehículo y le entregaron otro vehículo similar al suyo, pero nuevo, claro. Incluso no le cobraron nada.
¿Y la historia terminó ahí? Para Adrián, pero, ¿no volvió a contar nada más? ¿La historia terminó ahí?
No, que va. Ahí empieza la odisea, digamos, porque uno de los mandos militares, Benigno González, era también periodista del ABC y era una persona muy interesada por el fenómeno OVNI y al día siguiente publicó la crónica en dicho periódico, en el ABC, sí. Y eso afectó muy negativamente a la vida de Adrián Sánchez y de su familia, porque incluso llegaron a echarle de su trabajo. El director de la empresa consideró que no podía tener en su plantilla a una persona que aseguraba ver OVNI.
Pobre. ¿Y cómo concluyó el caso?
Y bueno, pues luego, un par de semanas después, Juan José Benítez le entrevistó, acompañó al testigo hasta el lugar del avistamiento, descubrieron una zona blanquecina muy extraña, justo donde había permanecido flotando la nave principal. También había juncos aplastados y algunos agujeros que en un principio parecían que no estaban causados por animales. Y cuando tuve oportunidad de entrevistar a Adrián Sánchez en 2010, después de haber estado este hombre desde la época del avistamiento ilocalizable, me pareció un hombre serio, su testimonio muy fiable, y por eso yo creo que es un caso único, porque es la primera vez también que se observa una presunta nave nodriza casi a ras del suelo. Hubo un informe militar que se desclasificó en septiembre del año 1993, un informe muy breve, no llega ni a 30 páginas, y tiene varios fallos, no aparece todos los detalles del caso, no se ubica correctamente el lugar de los hechos, no se dice nada de esos efectos que he comentado en el terreno, ni tampoco los efectos electromagnéticos del vehículo. Hay mucha omisión de información, como ocurre con otros expedientes OVNI desclasificados por el mando operativo aéreo del Ejército del Aire.
Pero ahí está el caso de Adrián Sánchez, un caso increíble. ¿Dónde estabas tú el 24 de junio, 89 creo que era? Porque querías hablar algo de nosotros, que no lo habíamos pensado, pero bueno, hemos hecho ahí una pirueta y Ramón Álvarez nos ha conseguido un testimonio curioso en algo que tuvo que ver en Canarias. ¿Dónde estabas ese día?
Pues participando en esa alerta OVNI que organizaste, lo recuerdo perfectamente. Se movilizaron muchísimos grupos por toda España. Yo por entonces presidía la delegación de Geifo en Huelva y los miembros nos fuimos a la playa del Cruce, cerca de Punta Umbría, que era uno de nuestros puntos estratégicos para hacer este tipo de eventos, ¿no? Sí. Y nos acompañaron mucha gente, personas muy interesadas en el tema OVNI, también radioaficionados, en fin, lo propio de este tipo de convocatorias, ¿no? Lo recuerdo muy bien.
Estamos buscando, y aprovecho, tú que tienes todo digitalizado, ya Ramón Álvarez, hemos hecho la petición, estamos buscando una cinta de, bueno, una grabación de ese programa histórico en el que reunimos a 40.000 personas en el Teide. Si hay alguien que la tenga por ahí, que se ponga en contacto y nos la envíe, y si no, tú busca en tus archivos, ¿vale? Y déjame que gracias a Ramón Álvarez vamos a escuchar, tiempo después, Fernando Sánchez Dragón me invitó a su programa y escuchamos un poquito un fragmento en el que yo contaba algunas cosas.
Vamos a seguir en el ámbito de las Islas Canarias con Miguel Blanco. Miguel Blanco, tú organizaste desde tu programa Espacio en Blanco y con la colaboración de algunas de las personas presentes hoy aquí y de algunos ausentes también, una concentración en el mirador de Ucanca, en la isla de Tenerife, el 24 de junio, una concentración para asistir a avistamientos o a manifestaciones de extraterrestres en la cual participaron 40.000 personas. 40.000 ¿Qué pasó personas allí? Porque creo que tienes incluso una fotografía.
Sí, hay una fotografía que es la primera vez que la vamos a mostrar. Fue curioso porque en principio fue un experimento sociológico que a nosotros nos llamó mucho la atención. Reunir a 40.000 personas era un indicativo de que algo con estos temas muy importantes estaba ocurriendo. Nosotros habíamos tenido a lo largo de bastante tiempo algunos avisos de que iba a darse un contacto en la isla de Tenerife. De hecho, lo llamamos el día del contacto, ese día 24 de junio. Hicimos una serie de indagaciones, pedimos una serie de pruebas y curiosamente con Enrique de Vicente y otra serie de personas en la Punta del Hidalgo, un lugar que ha mencionado Paco Padrón, vimos un mes y pico antes de que sucediera esto una extraña luz salir del mar y una serie extraña de experiencias que intentamos fotografiar, pero que curiosamente a nadie le salió ninguna fotografía de los negativos que se habían tirado. Aquí de alguna forma fue la prueba de que todo ese contacto iba en serio, montamos toda esta experiencia. Nos sorprendió increíblemente que 40.000 personas fueran a pasar frío, 2 grados bajo cero, a pesar de estar casi en verano, el día 24 de junio, y no se vio nada. pero curiosamente tres grupos diferentes de personas fueron capaces de fotografiar esto que vemos aquí. Es una fotografía que hemos hecho ya diversas pruebas con ella y que muestra que no ha sido ningún tipo de trucaje. Ahí había algo aquel día, algo que no pudimos ver, pero que estamos convencidos que este año 1990 se va a repetir y se va a repetir delante de mucha gente. Creemos que este año 90, lo hablaremos seguramente a lo largo de la tertulia de hoy, de esta noche, va a ocurrir algo muy importante que va a dar la prueba final de todo este jeroglífico que es el mundo de los ovnis.
¡Qué ingenuo! Espacio en blanco. Espera, que escuchemos eso que nos van a decir. Y si no te digo eso, que qué ingenuo el decir en 1990, Moisés, por mi parte, que íbamos a tener la prueba definitiva de ese misterio, ¿no? ¿No crees?
Pues sí, teníamos, es que hemos de recordar que hubo a finales del año 89 varios encuentros OVNI sumamente interesantes, con aterrizaje, visión de humanoides, y mucha gente en esa época estaba con la expectativa de un posible contacto que era inminente. Uh-huh. Y yo entiendo que en esa época, yo entre ellos, pues estábamos eso, ¿no? Íbamos a esos sitios, a ciertos enclaves. En Huelva, por ejemplo, ¿cuántas veces he hecho yo alertas OVNI a nivel muy íntimo con gente del grupo HIFO, ¿no? Y otras alertas a nivel nacional con programas como el tuyo. Recuerdo que el año anterior, en el año 88, ya había yo organizado también una alerta OVNI y tú me entrevistaste, ¿no?, en pleno directo. Uh-huh. O sea, que en zonas como Mazagón, Punto Umbría, El Portil, La Cristina, Ayamonte, pues nos íbamos a todos esos sitios pues con la convicción de establecer un contacto inmediato, ¿no? Pero bueno, no ha sido así.
Lo seguimos esperando.
También observamos el fenómeno con otra perspectiva, un poco más escéptica, un poco con los pies más en el suelo.
Vale, lo seguimos esperando de todas formas. Hacíamos referencia en ese programa de Fernando Sánchez de Aragua a una fotografía en la que varia gente nos la proporcionó y era curioso porque se veía una esfera de luz con algo dentro. Antes de seguir adelante, Bélgica. Otro caso más que tú también has investigado mucho y que fue tremendo, ¿no? Durante unos cuantos días, uno de los lugares de Europa más iluminados se vio plagado de visitas.
Pues sí, se ha escrito mucho sobre la oleada OVNI que hubo en Bélgica, que comenzó a finales de 1969, incluso opiniones muy negativistas sin base alguna, pero la verdad es que todavía no están resueltos muchos de aquellos casos. Sigue habiendo mucho misterio sobre esos avistamientos de OVNI triangulares que se observaron en diversas localidades de Bélgica. Más o menos casi todos coincidían en describir lo que era un objeto triangular que se desplazaba a muy escasa velocidad, a unos 50-60 kilómetros por hora, a 100 metros de altura. Este objeto triangular tenía tres faros muy potentes en cada vértice y un foco rojizo o anaranjado intermitente que iluminaba el suelo, ¿no? Este objeto apenas producía ruido, lo cual es muy extraño por lo bajo que volaba, y en ocasiones, según los testigos, pivotaba sobre su propio eje. Y este tipo de OVNI fue visto por muchos testigos, ¿no? Y lo interesante, Miguel, es que incluso el Ministerio de Defensa se interesó por la cuestión y colaboró muy estrechamente con ufólogos como los de la SOVEP, un grupo de investigación OVNI dirigido en Bélgica por el físico Leon Brenning.
Uh-huh. ¿No serían pruebas secretas de la OTAN de ese avión invisible, el F-117, creo que es como triangular como una ala delta? Fue un poco una explicación que se dio y te la pongo ahí en la mesa.
Sí, se descartó al final que pudiera ser prototipo experimental secreto, ni tampoco que fuera el avión furtivo F-117. Uh-huh. Es muy extraño porque estos ovnis triangulares a veces reducían la velocidad a tan solo 30 kilómetros por hora y de pronto alcanzaba enormes velocidades. Uh-huh. Incluso el Estado Mayor del Aire redactó un informe y un prestigioso profesor de física, Auguste Messiaen, que analizó todos esos casos, ten en cuenta que fueron 3.000 avistamientos en unos pocos meses.
Tremendo.
Pues este hombre consideró que aquello no podía ser de origen humano.
Uh-huh. Muchas preguntas, hermano. Jaime Soler de Valencia dice si se conocen casos de avistamientos ovnis en Baleares, mogollón de ellos, te pregunta, no le vamos a dar detalles, si qué opinión te merece el caso Manises y el caso Abades, lo dejamos ahí porque si no tendríamos para hacer 20 programas más.
Así conocido, hay mucha información por todo sitio y para mí permanece inexplicado.
Permanece inexplicado. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, añadimos un capítulo más a esta historia que os estamos contando.
Thank you.
Nuestro siguiente tiempo nos llevará un poco más allá en este misterio. No solo hay luces y aterrizajes, hay algo más. A veces encuentros con seres extraños, con humanoides. Este podría ser un caso. Nos lo relata uno de los investigadores del fenómeno. Olga y José se encontraban dentro del coche, admirando el espectacular firmamento que se ofrece desde Punta Hidalgo, como desde otros puntos de la isla. Aunque, según me confesaron, acudieron a esa zona atraídos por los constantes relatos sobre ovnis en el lugar, popularizados por el programa Espacio en Blanco en todo el mundo. Estaban tranquilos, a la espera. De pronto observaron un extraño objeto luminoso con forma semiesférica que se acercaba a la costa. Agarrotados por la inquietud, pudieron presenciar desde sus asientos el insólito espectáculo. Unos extraños seres, de cabello largo y apariencia absolutamente humana, habían desembarcado en las arenas de Punta Hidalgo ante sus propios ojos. Es tan solo uno de los casos. Hay muchos más. Nuestro invitado nos relata alguno de ellos.
Pues ahí está un caso más. No tenemos mucho tiempo, Moisés, no te quiero entretener más allá de las 3, las 2 en Canarias. No solamente se ven luces, no solamente a veces dejan huellas, que dejan huellas en el terreno, no me has contado muchos casos de esos, sino que a veces hay humanoides que testigos cuentan que han tenido contacto con ellos, ¿verdad?
Cierto. Y esos son los casos más importantes. Aquí ya nos metemos en un terreno que yo considero muy sugerente, porque ya no hablamos solo de extrañas luces en los cielos, como bien dice, sino de aterrizajes de ovnis y de la observación de ufonautas o humanoides. Y yo he tenido oportunidad de recoger casos por la zona de la Jarafe sevillano, en la provincia de Huelva, sobre todo en la costa, gente que han visto extrañas figuras andando o flotando sobre en la orilla del mar, con unas extrañas túnicas. Zonas donde se han visto avistamientos de ovni, incluso casos de esferas transparentes, muy parecidas al episodio protagonizado por el médico Francisco Julio Padrón en junio de 1976, pues en Huelva también, en Punta Umbría, un testigo observó precisamente una esfera transparente, luminosa, y en el interior dos figuras humanoides. Y en el Ajarafe sevillano hemos recogido testimonios muy interesantes, como el que tuvo lugar en septiembre de 1971, en una finca conocida como Los Lunarejos, cerca de Aznarcolla, muy cerca también de donde tuvo el encuentro Adrián Sánchez, precisamente, ¿no? Allí un campesino que se llamaba Juan Rodríguez, tenía 82 años, estaba vigilando un melonar aquel 11 de septiembre del año 71 y observó una gran nave parecida a un autobús que tomó tierra, y de ese objeto salieron dos filas de pequeños seres que eran como pequeños humanoides y que vestían con una especie de uniforme azul ceñido al cuerpo. Esos seres se dirigieron a un pozo artesiano, el testigo se asustó muchísimo y en ese instante uno de los ufonautas apuntó al testigo con un haz de luz que lo cegó por unos instantes, y este hombre salió huyendo como pudo hasta el pueblo para avisar a su jefe de lo que había visto. Por esa zona de la Jarafe sevillano, que es un importante enclave ufológico, se han dado muchos encuentros cercanos con humanoides de estas características, ¿no?
Está también el caso de Conil, ¿no? Esos extraños individuos que salen de un objeto volante en la playa, llegan a la playa que parece que venían enfundados y de repente cambian de aspecto.
Un caso muy polémico, porque hubo ahí dos líneas, la más crítica, que decía que todo eso había sido producto de confusión, y otra más aperturista que mantiene la tesis de que un caso real. Eso ocurrió el 29 de septiembre del año 1989, cinco jóvenes que se encontraban en la playa, que ya noches anteriores habían visto extrañas luces, pues ese día observaron pues dos extrañas figuras, y una más alta, con rasgos típicos humanoides, que dejaron huellas y que, bueno, pues eso desató uno de los casos más importantes que ha habido en España por esas fechas, ¿no? Y que aún a día de hoy tiene muchos elementos inexplicados.
¿Cómo son, si se ha hecho algún estudio, los diferentes humanoides que se han visto? Has hablado ahora de pequeñitos que salían en ese campo de melones, a veces son altos también, rubios.
Sí, es que hay de muchos tipos. A mí me llama la atención también ese tipo de humanoides que tienen rasgos como de duendes o de elfos, ¿no? Y eso nos lleva ya al terreno ese que tú sabes que me interesa tanto, de la parafología, que tiene muy en cuenta la simbiosis del fenómeno ovni con antiguas apariciones del folclore popular, ¿no? Y hay un encuentro ovni que sucedió en Inharvi, al sur de Finlandia, en enero de 1970. Fueron dos campesinos que estaban esquiando y de pronto vieron un extraño aparato circular, el clásico platillo volante, que descendía del cielo. Los dos hombres se quedaron petrificados viendo aquello. De pronto, de la base del ovni, surge un haz de luz que impacta en el suelo, sobre la nieve, y de esa luz surge una criatura, un ser que portaba en sus manos como una especie de caja negra, que tenía unas aperturas de las que salía una luz amarillenta intermitente. Ese ufonauta medía unos 90 centímetros de altura solamente, era muy delgado, tenía aspecto, como digo, que nos recuerda mucho a los duendes, vestía un mono verde, también tenía una especie de gorro sobre la cabeza y reflejaba luz esa entidad, ¿no? Todo estaba en silencio en esos momentos, ese factor off, como se suele decir, que de pronto cuando se da un tipo de encuentro de estas características, todo se vuelve silencioso. Pues uno de los testigos fue alcanzado por el rayo que salía de esa caja que portaba este extraño humanoide y se quedó completamente paralizado. Y al instante el ser desapareció en el haz de luz y el ovni ascendió a los cielos y se perdió en la lejanía. Y este hombre estuvo durante semanas con dolores en las articulaciones, jaqueca durante mucho tiempo, incluso una parálisis en una pierna, ¿no? O sea, son casos muy extraños que se dan cuando hay un encuentro cercano con humanoides, que hay incluso efectos físicos, fisiológicos, psicológicos, etcétera.
¿Y se han dado en todas las partes del mundo estos encuentros con humanoides?
Sí, se han recogido casos así en todas las partes del mundo. Ya depende del contexto en el que se dé para que sea interpretado de una manera o de otra. Pero, por ejemplo, ufólogos que han investigado en África algunos relatos de estas extrañas apariciones que en esos contextos no son interpretados como encuentros con extraterrestres, pero luego esas descripciones se asemejan a estos otros casos que sí englobamos dentro del fenómeno.
Últimos dos minutos para casi despedirte. Lo curioso es que, como decías, hay esa gente, esos testigos que viven experiencias con este extraño fenómeno, tienen secuelas. Y no solamente ellos, sino que muchas de las veces cuando vas en el coche o vas en una máquina, hay fallos en la máquina. De repente el coche se para, se quita la electricidad, ¿verdad?
Sí, fíjate, comentando tú esto, recuerdo otro caso de un humanoide que se observó en la provincia de Badajoz, en un tramo de la carretera que va desde Zafra hasta Huelva. El suceso tuvo lugar el 14 de noviembre de 1968, el testigo se llamaba Manuel Trejo. Este hombre iba conduciendo su vehículo, al tomar una curva observa un humanoide de 1,80 m de altura, totalmente estático, vestido con un mono muy ajustado, y también irradiaba destellos luminosos, como en el anterior caso que conté, y cuando se estaba aproximando a su altura, el coche comenzó a sufrir algunos fallos, empezó a perder velocidad y casi hasta se detuvo, ¿no? Incluso el reloj que llevaba este hombre en la muñeca se le estropeó. Y en un momento dado el humanoide hizo ademán como para querer acercarse hasta el vehículo y en ese momento pisó el acelerador y el coche recobró la normalidad y pudo salir huyendo de ese sitio.
Uno de los muchos casos. Moisés, yo te agradezco, que tenemos casi que despedirnos. En 30 segundos, preguntan el caso más impactante que has investigado. ¿30 segundos?
Pues no lo sé, son tantos que cada caso es único. Es que no sé si elegir un caso de abducción, un caso de persecución ovni, un caso donde ha quedado huella, es muy difícil, ¿no? De elegir un caso porque hay tantos y para mí todos son importantes, sobre todo los encuentros cercanos. Me interesa mucho eso, ¿no? Los encuentros con humanoides o, por supuesto, los casos de abducción, porque ya el testigo se convierte en participante, ya interactúa con el propio fenómeno.
Vale, 10 segundos. ¿Hay algunos que hayan sido agresivos, estos humanoides, que hayan hecho daño a los seres humanos?
Sí, hay casos. Recordemos, por ejemplo, de Joao Prestes en Brasil, ¿no? Que murió a raíz de un haz de luz lanzado desde un ovni. En mi último libro hay un capítulo que dedico a estos casos de ovni agresivos, donde ha habido incluso muertes.
Moisés Garrido, ¿forma de contacto contigo, Moisés?
Bueno, pues a través de las redes sociales, por ejemplo en Twitter, @paradigmas21, nuestro blog paradigmas21, paradig y el signo más, y luego 21 en números romanos. Ahí pues, pueden seguir nuestros trabajos, los audios antiguos que rescatamos, como los que hemos subido hoy, en fin. Por ahí pueden contactar con nosotros.
Gracias, Moisés. Que no pasen otros 70 años para que tengamos ideas más claras acerca de este fenómeno, aunque ya hemos ido avanzando con ellos. Fuerte abrazo,
bueno,
para
pues
ti.
Ya. Celebraremos el 100 aniversario, ¿no? Dentro de 30.
Del espacio en blanco, también.
Por supuesto.
Fuerte abrazo. Te veo prontito.
Un abrazo, Miguel.
Gracias. Hasta pronto. Seguiremos mirando al cielo, buscando respuestas. Atentos esta noche, 24 de junio, 25 ya. Es una buena noche para ver si siguen por ahí. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Al regreso nos espera un pueblo de leyenda y Ibiricuta, un lugar sagrado y desconocido de esta tierra. Eso y mucho más aquí en la segunda hora del Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos y más saludos de algunos de los invitados que han ido pasando por el programa. No os vayáis, tengo mucho que contaros.
Queridos amigos, les habla Sixto Paz Wells. Tanto Juan José Benítez como Espacio en Blanco, dirigido por Miguel Blanco, fueron la plataforma que me permitió a mí dar a conocer la experiencia de nuestro contacto hace décadas atrás. Es una experiencia de contacto que se ha extendido a nivel mundial, pero el puente, el camino y todo fue en gran medida Espacio en Blanco con Miguel. Mi gratitud y sobre todo ese trabajo que ha venido manteniendo durante tantos años, despertando conciencias, motivando a que la gente se atreva a pensar. Gracias, Miguel. Gracias por tu programa y adelante.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos después de los informativos. Aquí está de nuevo abriendo el Espacio en Blanco. Tenemos todavía mucho para contaros. Nuevos invitados y nuevos descubrimientos. Las redes sociales siguen abiertas. E Blanco Radio en Facebook, en Twitter. Y el teléfono 900-137-137. Por si queréis seguir conectados o realizar alguna pregunta o participar en ese concurso que tenemos. Saludos para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos el programa uno de los más descargados, dicen, de toda la radio. Y saludos para todos los que estáis conectados en la radio online, escuchando el programa fuera de nuestras fronteras. Abrazos desde España. Y antes de irnos a descubrir un pueblo de leyenda, los huicholes, un recuerdo de esa fiesta. Estáis todos invitados, nos queda menos de una semana. Solo queda una semana, ya estáis avisados. Una semana para celebrar 30 años, más de 30 años de misterios. Un programa especial, celebrando el verano, celebrando que estamos vivos, celebrando que sigue el Espacio en Blanco en Arroyomolinos. Y nos vamos a hablar con el principal culpable, entre comillas, que esto ocurra. Pascual Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Arqueólogo, y no digo el título ese que tienes, porque de todos los estamentos posibles del pueblo, ¿eres tú ahí el jefe?
Yo no, que va, yo soy un becario casi.
Bueno, por tu culpa vamos a ir a ese pueblo lleno de cantidad de misterios y de cosas, y mucha gente me sigue preguntando qué hay que hacer, hay que pedir, apúntame, hay que pedir cita. No hace falta, ¿no? Directamente al lugar.
Directamente, ellos vienen el sábado a la calle Madrid número 25, que es donde está el auditorio. Y allí, a partir de las 7:15, 7:30, entrada libre y gratuita, como no puede ser de otra forma, hasta completar el aforo.
Completar el aforo. Oye, sí, lo completamos y va más gente de lo que pensamos.
pues abriremos las puertas y cogerá otras 100 personas en los pasillos. Vale, no se va a quedar nadie sin escucharte.
Perfecto. Luego sabemos que hay muchas fiestas en Madrid, no solamente en Madrid capital, sino en muchos pueblos. Luego vais a la fiesta. Primero vais al programa, porque lo vamos a hacer a partir de las 8 de la tarde, 7 y media estar allí más o menos, hasta las 10, con un montón de invitados especiales, con sorpresas, con música. Viene Eduardo Tarilonte, uno de los músicos que tocaba con Celtas Cortos, y Jezabel, una persona que estuvo con nosotros, y su grupo, un grupo, ya veréis qué música hacen, y más sorpresas, gente antigua del Espacio en Blanco y más cosas, ¿verdad?
Sí, vendrá Javier Sierra, Enrique Vicente, vendrá Jesús Callejo y Lorenzo Fernández. Bueno, yo creo que son, vamos, la creme de la creme.
Sí, señor.
Junto contigo, claro está.
Miguel Pedrero también está confirmado que viene, y alguna otra gente más. Y alguna otra gente más, gente que ha estado con nosotros casi desde el principio del Espacio en Blanco para celebrar juntos esta fecha. Y queremos que vengáis, queremos que participéis con nosotros, habrá regalos, sorpresas y nos contamos más. Forma de llegar a los que no tienen coche, desde Madrid.
Pues desde Madrid, la 400, el intercambiador de Príncipe Pío,
¿sí?
Cogen allí la 495, les dejará en el centro del pueblo, justo al lado del auditorio, en la calle Madrid.
Perfecto.
Y luego con... Sí. Si quieren coger, también hay enlaces desde Móstoles Central, que hay Renfe, y desde allí pueden coger la 495, la 498, perdón, y igual, les dejarán en el centro del pueblo y sin problemas.
Perfecto.
Si alguno necesita, yo me voy con el coche a buscarle. Nadie se va a perder el programa.
Eso estoy seguro que lo haces. Estoy seguro que lo haces, Pascual. Desde Príncipe Pío, la 495, y vais directo, y si vais en carretera, es la carretera de Toledo.
No, la carretera de Extremadura,
la A5. La A5, carretera de Extremadura, muy poquitos kilómetros, en 10-15 minutos desde el centro de Madrid estáis allí. Pascual, un segundito que ponemos música y damos página web.
Muy bien.
Ayuntamiento de Arroyomolinos es el responsable, y Pascual Jiménez, de que vayamos a esa super fiesta que estamos preparando y que os esperamos. Página web del Ayuntamiento.
Sí, es www.aito-arroyomolinos.org.
Aito Ayuntamiento, ¿no?
Eso es. Arroyomolinos.org. Si no, con meter en cualquier buscador Ayuntamiento Arroyomolinos es el primer enlace.
Perfecto. Una semana nos queda, casi estamos ahí. Muchas gracias, Pascual. Te veo prontito y te doy un abrazo fuerte.
Muy bien, maestro.
Y felicidades a tu mujer. Guárdanos un poco de tarta.
Por supuesto.
Abrazo fuerte. Te veo pronto.
Muy bien.
Hasta ahorita.
Hasta luego.
Hola, soy Lorenzo Fernández Bueno, director de las revistas Enigmas y Año Cero, y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de que se haya contado conmigo para felicitar al que para mí es el programa, bueno, el programa Tótem, ¿no? Porque cuando uno era un poco más pequeñito, yo tengo recuerdos muy gratos de estar los fines de semana, los sábados por la noche, después del Defensor del Oyente, precisamente en Radio Nacional de España, que empezaba esa sintonía que ya se ha convertido en leyenda, ¿no? Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Y la luz la encarnaba y la sigue encarnando mi queridísimo amigo Miguel Blanco, una persona a la que he admirado, sigo admirando. Al principio me daba miedo acercarme, el respeto que le tienes a las leyendas. Tengo el recuerdo de cuando Miguel nos llamó en el año 94 para incorporarnos en el mes de enero al Espacio en Blanco, entonces se iba a emitir en otra cadena de radio, y bueno, pues fue una sensación tan sumamente especial que ahora, con el tiempo que ha pasado, la podemos contar, ¿no? Porque prácticamente nos pusimos tan nerviosos, yo particularmente acababa de comer y se me revolvió el estómago, y de la propia alegría, pues me puse a vomitar. Es decir, fue una situación bastante peculiar, de los nervios de saber que alguien como Miguel, al que llevaba siguiendo desde hacía mucho tiempo, al que para ti era un referente del periodismo de misterio y que en cierto modo era una de las personas por las que te habías metido en esta aventura loca que es el periodismo de misterio, te estaba llamando no solo para hablar contigo, para desearte unos buenos días, sino para decirte que quería que te incorporaras a su equipo. Por lo tanto, me imagino que todos pueden entender el impacto que provocó en un par de chavales, en Iker y en mí, en aquel momento, que Miguel nos llamara. Y bueno, solo puedo decir que a partir de entonces, yo ese año y medio que estuvimos estuvimos haciendo Espacio en Blanco, lo recuerdo como una de las etapas más divertidas, con un equipo completamente alocado, de gente que disfrutaba, se apasionaba brutalmente con estos temas. Bueno, pues una de las etapas más divertidas de mi vida. Después, más que una relación profesional, se ha convertido en una relación personal, y desde luego es, para mí es emocionante, la verdad, recordar estos 30 años y saber que sigue al pie del cañón, y no solo eso, que sigue haciendo, desde mi punto de vista, la mejor radio de misterio que se puede hacer. Así que enhorabuena, felicidades por estos 30 años, seguramente van a ser 30 más, así que Miguel, a por ello, porque tienes fuerza suficiente y sobre todo tienes ilusión y la consigues transmitir.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias, nuevos compañeros que se suman a esa felicitación y que agradecemos. Y ahora seguimos, nuestro próximo destino nos va a llevar hasta un lugar de leyendas, una tierra que tuvimos el honor de visitar hace algún tiempo, en México. Allí habita un pueblo orgulloso que ahora se siente amenazado por el desarrollo. Ellos controlan, dicen, el fuego, y si el suyo se apaga, se extinguirá el fuego sagrado en toda la tierra. Son los huicholes. Y queremos invitaros a conocerles esta noche. Fíjate cómo suenan esas músicas por ahí. ¿Qué hace que un tío de Cartagena se vaya de repente a un desierto donde vive gente tan, no tan rara, tan especial como los huicholes? Y que encima tenga miedo de estar en la radio aquí, dice que se pone nervioso. ¿Qué hace?
Bueno, pues nosotros hace más de 20 años conocimos a un indio huichol, don Andrés, y ahí empezamos a hacer unas ceremonias. Y
¿Dónde lo conociste?
Yo lo conocí en Murcia.
¿En Murcia?
En Murcia, sí.
Sí.
Y empezamos a hacer ahí unas ceremonias y nos invitó a ir al desierto, fuimos, luego nos invitaron a caminar, bajo el compromiso de si caminábamos una vez, caminamos 5 años.
¿Seguidos?
Seguidos, sí. Y así hicimos. ¿Sí? Hicimos esa locura. Yo fui una Semana Santa, no recuerdo de qué año, que soy muy malo para las fechas.
Te has juntado conmigo, que somos peores.
Y en esa Semana Santa, pues ya le dije, bueno, ¿sabes qué? Que sí que voy. Y ahí me planté un año en octubre y ya seguimos caminando 5 años.
Este es David Avilés, nuestro invitado, activista, pero ¿estás haciendo una tesis o un doctorado?
Estoy haciendo una tesis doctoral. ¿Cómo se organizan los movimientos para la resistencia antiminera que hay ahí?
Dime una cosa, ¿eres historiador o qué eres?
No, soy antropólogo.
¿Antropólogo? ¿Dónde estudia antropología?
En la UNED.
Sí.
Estudié filosofía en Murcia. Después antropología en la UNED y hice un máster y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Elche.
Nos ha llegado un tipo interesante desde Murcia. Vamos a disfrutar con él. Nos vamos de viaje a buscar a unos indígenas de leyenda. Cuéntame, David, primero, ¿quiénes son los huicholes?
Bueno, los huicholes...
Los hemos tenido algunas veces aquí. Creo que es el único pueblo que nos ha dejado conquistar por los castellanos, los españoles que llegaron a México.
Bueno, sí, de eso hay. Cuando llegaron los españoles a México, conquistaron muchas zonas, pero los huicholes vivían en una zona muy... Viven en la Sierra Madre Occidental de México y era una zona muy escarpada en donde tardaron mucho más tiempo en llegar.
Ah, pues llegaron.
Sí, sí, sí.
A mí me han contado cuando estaba con ellos que ahí no habían llegado los
españoles. Bueno, bueno, hay muchas versiones, pero bueno, sí, los españoles, de hecho, estamos ahí hoy en día, ¿no?
Yeah.
Y el Estado mexicano está ahí metido hoy en día.
¿Viven en el estado de Nayarit y en qué otro estado?
En Durango, Jalisco y Nayarit, sobre Nayarit. Todo están las comunidades.
¿Cómo cuánta gente conforman esa etnia?
Pues unos 25 o 30 mil huicholes. Aquello es una sierra en la que todavía rige la ley indígena.
Sí.
Es una sierra dedicada al espíritu, totalmente dedicados a sus ritos, a sus ceremonias, a mantener los ciclos de la vida, del cultivo y todo.
¿Viven solamente en la sierra? Yo los he visto cuando tuve la oportunidad, te comentaba, en la costa, en la Riviera Nayarit, los he visto en algunas islas, en algunos lugares.
Sí, bueno, en la Riviera Nayarit es que está Jaramara, que es un sitio fundamental porque es donde empezó toda la historia.
¿Qué es eso de Jaramara? ¿Qué es eso?
Jaramara, bueno, el universo huichol está dividido por direcciones. Jaramara es el sur. Es el mar. De ahí salieron los antepasados míticos, antes de que naciera el sol y antes de que el día estuviera así y tal, instaurando. no había hombres, había hombres bestias, hombres animales todavía. Y de ahí salieron en su primera peregrinación siguiendo al Cayo Mari, que es el venado sagrado, siguiendo al Cayo Mari hacia Viricuta, que fue el sitio donde nació el sol. Por eso es Viricuta tan importante.
Vale, ahora nos vas a contar qué es eso de Viricuta también. También cerca de ahí hay una isla, Temaztitlán, creo que se llama.
Sí.
Que es de donde salieron, dicen los mexicas, de allí. Es una isla que parece un poco la descripción que hace Platón de la Atlántida, así redonda, con calles por dentro, una cosa muy extraña. Y según contaban cuando estábamos allí, también algunos huicholes, de ahí salió todo el pueblo siguiendo una peregrinación hasta la Ciudad de México, donde se asentaron y crearon esa civilización. ¿Es cierto?
Yo he oído eso en tu programa.
Ah, vale. ¿No te lo han contado ellos?
No,
no. No. Bueno, pues espera que pongamos música y nos vamos de viaje. Vale, tú llegas allí, ¿quién te recibe o cómo están organizados? Cuéntame un poquito. Vamos a la zona de la montaña, del desierto, ¿lo llamas tú?
La zona del desierto más bien, ¿no? Porque la zona de la sierra, yo he estado, es una zona cerrada, no puede ir cualquiera, tienes que ir invitado. Cuando vas allí, intentan que los vecinos no se enteren de que estás allí.
¿Sí? ¿Los vecinos quiénes? ¿Los propios
los
huicholes?
Los propios huicholes, porque no les gusta. Yo hablo de la zona de Santa Catarina, en San Andrés, no he estado. Y bueno, yo estaba allí en la sierra, he estado con una familia, que tampoco voy a decir
no
su nombre,
nada.
Aunque estoy profundamente agradecido a que me acogieron.
Igual lo están escuchando, hay mucha gente en México, y sé que algunos huicholes, saludos para ellos, nos escuchan maracames, algunos maracames.
Es más la historia del desierto, ¿no? ¿Por qué el desierto es tan importante? No solo para los huicholes, sino para nosotros, los mestizos también. A los mestizos nos llaman teiwaris, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Teiwari, la raíz de teiwari se hunde en olvido, ¿no? En incompleto. Nos llaman cariñosamente, no es despectivo.
Estamos incompletos.
Estamos incompletos.
Nos hemos olvidado de algo, ¿eh?
Efectivamente. Ellos integran muy bien la razón con el mito, y nosotros, pues ya sabes, desde Sócrates
estamos, ¿no?, perdidos por ahí.
Que empezamos a separarnos del mito y ahí vamos solamente con la razón para adelante.
Bien, tú llegas a ese lugar, conoces una familia, te invitan, no saben los demás que están, ¿cómo viven? ¿Viven en cabañas, viven en ciudades, en pueblos, aldeas?
No, viven en ranchos. Los
¿separados huichos unos y otros?
Sí, bueno, hay veces que para visitarse pues tienen que caminar varias horas, incluso algún día. La sierra huichola yo hoy en día la comparo como el Tíbet, ¿no? Tienen una especie de encomienda espiritual o algo, tienen algún trabajo espiritual, pues la sierra huichola hacen su parte del trabajo de la sierra huichola. Pero yo no conozco tan bien la sierra, ¿eh? Hay que decir eso, ¿no?
Vale, pero tú vas más al desierto.
Yo voy más al desierto.
¿La diferencia entre un sitio y otro simplemente físico? ¿Desierto, sierra?
Sí, el desierto es donde van ellos, o sea, a peregrinar. Es donde nació el sol, y la sierra es donde viven y donde desde hace muchísimo tiempo pues tienen ahí sus asentamientos y protegen Teacata, que es el centro del universo huichol, ¿no? Que es donde nació el fuego.
Teacata.
Teacata, eso es. Es el horno, ¿no? El horno donde nació el fuego por primera vez en la tierra.
Sé que has venido porque dice que eres activista. Desde hace tiempo nos contaron que hay un cierto peligro con mineras que quieren coger su sierra sagrada y esos lugares sagrados. Pero yo quiero que me cuentes qué son esos lugares sagrados. ¿Qué es Viricuta? ¿Qué significa eso de Viricuta?
Bueno, Viricuta es polisémico, tiene muchos sentidos. Los huicholes no viven en Viricuta, pero tienen derechos culturales porque llevan haciendo sus peregrinaciones desde hace miles de años, ¿no? No, los historiadores se pierden, ¿no?, en el tiempo en que llevan los huicholes yendo ahí. Entonces, hay comunidades, son unas 6.000 personas, y los huicholes hacen sus peregrinaciones anuales con el motivo de mantener el equilibrio del planeta, de que llueva, y de esa manera mantener el equilibrio de la vida, ya no solo en el planeta, no solo para ellos, sino del universo,
para,
¿no?,
todos, ¿no?
Ellos están manteniendo con sus tradiciones y con gran esfuerzo, todo hay que decirlo, el equilibrio del universo con sus ritos y peregrinaciones.
¿Qué lengua hablan ellos?
Ellos hablan el uto azteca, es una lengua muy antigua derivada del azteca. Muy difícil de entender para nosotros, muy difícil.
Pero hablan castellano, muchos de ellos.
Sí,
¿no?
sí, muchos,
vale,
de ellos.
¿Y se sabe cuál es su origen, de dónde vienen?
Yo quiero decirte que no hago antropología simbólica, ¿no? No hago ese tipo de cosas. Pero bueno, se sabe que cuando llegaron ellos al desierto ya estaban unos indios ahí, los tepehuanos. Ellos fueron desplazados ahí por diferentes vicisitudes de la historia, ellos fueron desplazados hacia la sierra. Y ahí es donde vienen desde hace mucho antes de que llegasen los españoles.
nos vamos, ¿te parece, David? Es que a mí me gustaría que me contaras eso. Conectas con ellos, ellos se abren, te dejan entrar en su vida, aunque no son muy proclives a hacer publicidad de que hay un mestizo ahí. Un medio, ¿cómo he dicho que nos llaman? Un medio...
Tewari, ¿no?
Que no estamos completos.
No estamos completos.
Vale. Y yo te cuento un poquito mi experiencia y no me gusta contar muchas cosas mías. Yo cuando estuve en una especie de reservas. Los habían quitado de sus lugares, era un pantano, y los habían metido en un pueblito que les habían construido. Tenían incluso hasta internet, una antena allí de internet para que se conectaran por todos los sitios, y vivían un poquito ahí según sus costumbres, pero el hombre blanco les había dicho, quedaros ahí arriba. ¿Siguen viviendo ahí o tienen todavía sus lugares de los ancestros?
Bueno, la sierra es gigante, es muy grande, hay de todo. Hay lugares donde tienen luz eléctrica y tienen agua corriente, y hay lugares que no. El gobierno desarrolla programas, aunque en México los programas que desarrollan siempre llevan su servidumbre, no son gratis. Yeah. Y lo que hacen es occidentalizar mucho a muchos individuos wixárika, que por una parte está bien, tienen programas para mandarlos a las universidades, y hay abogados, o sea, no estamos hablando de una tribu indígena que está...
Que van desnudos,
no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que ha mantenido sus tradiciones, pero que al mismo tiempo tienen contacto con la civilización occidental.
¿Y qué creen? ¿Tienen un dios central o tienen varios dioses?
No, ellos tienen varios dioses. El principal es el fuego y el Cayomari. El fuego es el abuelo fuego. El sol es Tau o Tayau. Es el padre sol. O sea, imagínate, ya si hacemos una línea genealógica, el fuego es más antiguo que el sol. Cayomari es el venado sagrado. Tamats Cayomari, que lo llaman. Es el venado azul. Sí, hay que traducir, sería un ser con el corazón puro, el ser con el corazón más puro que puede haber ahora mismo, ¿no? En esta, o que podemos observar nosotros con nuestra conciencia humana. Hay otro ser que dicen que habita en las Pléyades, Sillatamay llaman ellos a las Pléyades, que
Sillatamay.
Todo lo que abarca la cornamenta, ser este que se llama bisabuelo cola de venado, es todo lo que puede los seres humanos podemos ser capaz de tener de conciencia. O sea, todo lo que salga de esa cornamenta no pertenece al universo humano. No podríamos abarcar, por muchos trabajos espirituales, por mucho que trabajemos, no podríamos abarcar. Es el límite de nuestra conciencia.
¿Ellos creen que hay otras vidas por ahí fuera, otros...?
Pues sinceramente no lo sé. Bueno, otra vida sí. O sea, te refieres a la reencarnación.
Vida después de la vida creen que existe, ¿no?
Sí. Evidentemente creen en seres, que hay seres formadores. Hay seres formadores que están vivos y con los que se comunican realmente en sus ceremoniales. Son sus antepasados, que además están vivos y están materializados en piedra, ¿no? Es el reino mineral, ¿no? Con el que se comunican, ¿no? Un reino muy antiguo con el que están en constante... comunicación, del reino vegetal también, ¿no? Y están materializados ahí esos seres, ¿no? En lagunas, en rocas. Y eso es lo que está en peligro ahora, ¿no? Con el tema de las mineras.
Enseguida hablamos de ellos. Hay chamanes. Yo recuerdo que nos hicieron una limpia, no sé, como maracame, no sé si era un maracame o un chamán. La verdad es que aquel día había bebido un poco, no sé de qué, en demasía, y tenía un poquito de...
Sí, bueno, están los maracames. Hay varias formas que tienen los maracames, que son los chamanes, ¿no? Para traducirlo así, aunque no es correcto el término, pero para entendernos a nivel general, un maracamen es el que se comunica con los dioses, ¿no? El que a través de sus canciones recibe los mensajes, ¿no? Del abuelo fuego y de otra serie de dioses que tienen, nos ponemos a nombrar, tienen verdaderamente mil, ¿no? Antepasados los llaman en general.
Ya. ¿Y ese, para llegar a ser maracame o para llegar a ese grado, se hereda, hay que estudiarlo? ¿Es algo innato que te...?
Hay varias formas. Para llegar a maracame, primero tienes que peregrinar 5 veces a Viricuta, hacer la ruta de la peregrinación 5 veces. Y son cargos, es un cargo, ¿no? Es como el maracame, hay jicareros, ¿no? El jicarero es el que lleva, o hay bastoneros. La jícara es una jícara votiva donde está la energía de la comunidad, ¿no? Donde depositan todos los rezos y donde...
Que es como un receptáculo.
Sí, es un bule. Un bule es como una calabacita de estas, no sé cómo...
Calabaza, sí, esa es la palabra, sí.
Es como una calabaza, es el fondo de la calabaza, de diferentes tamaños y decorada con chaquira. Las chaquiras son estas bolitas de colores que hay, sí, que llevan un agujero en el centro. Con diseños muy bonitos de chaquira. Y esas jícaras pues son antiquísimas, ¿no? Y hay bastones, se los van cambiando. Uno de los problemas que tenía yo con esta gente es por qué, si hay algún líder que no está haciendo bien o que no les gusta cómo están haciendo su trabajo, ¿por qué no lo quitan de líder? Y es porque llevan un bastón que tiene miles de años de antigüedad. Ellos respetan al bastón, no a la persona.
¿Sí?
Entonces esperan a que acabe el mandato de ese líder y ya cambian las políticas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Bueno, pues vamos a Viricuta. Aquí tengo que, a nivel coloquial, Viricuta es una reserva natural de 140.000 hectáreas, incorporada, sí, por la UNESCO a la Red de Espacios Sagrados Naturales.
Viricuta, la importancia que tiene este desierto para los huicholes y para su cultura es fundamental. En el 88, creo, en 1988, la UNESCO la incluyó la zona como reserva
espiritual.
Reserva espiritual, un poco espacio sagrado natural.
Como decías antes, el Tíbet, ¿no? Un lugar sagrado, mágico, especial.
Eso es.
Y reconocido ya.
Eso es.
Antes de eso, también parece que utilizan, cuando hablas del venado, ¿el venado es algún tipo de planta de poder?
Sí y no, porque si hablamos de... Estamos hablando un poco en simbología, sí que es así, ¿no? Pero bueno, el venado es el Cayomari, partió de Jaramara, como hemos hablado antes, que es el sur del universo huichol, y inició una peregrinación hacia Viricuta. Los seres salieron, seres hombre-animal al mismo tiempo, salieron siguiendo los pasos y el rastro de ese venado. Allí, en Viricuta, crece el peyote, que es el cactus sagrado que tienen ellos. Pues el peyote son las huellas por donde ha ido pisando el venado.
Qué curioso.
Pero no solamente eso, donde se ha acostado el venado, pues sale toda una mancha entera de peyote. Eso es una nierica. Una nierica es como un espejo que te puede llevar al otro mundo, ¿no? Al otro lado. No hablar directamente con los dioses. Pero no a ti, porque son culturas colectivas. A ti y a tu familia.
¿Sí?
Si no es una, no es el concepto chamánico individualista como lo traemos aquí, ¿no? Sino es un concepto más colectivista.
Vale, y cuando hablas de peyote, lo utilizan esa... Nosotros... Quizás sacamos de contexto eso tan sagrado, ¿no? ¿Ese hongo sirve para comunicarse con los dioses? ¿Lo utilizan de alguna manera?
Dicho en occidental, sí. Sí, hay que... sí es así, ¿no? Dicho así, en... es como un alucinógeno que uno se toma y que tiene visiones, pero en realidad no funciona así. No es una droga, en principio, porque droga es un concepto occidental que implica sustancia y modos de uso, ¿no? Uso lúdico, por ejemplo, ¿no? Sí. El peyote es más un trato con el espíritu que tienen los huicholes. Vamos a caminar un acuerdo, digamos, ¿no? Desde hace miles de años también, ¿no? Se pierde, ¿no? Hay investigadores que dicen que hace 10.000 años ya estaban los huicholes tomando el peyote. Es un acuerdo que ellos tienen con el espíritu, que lo hicieron al inicio de su peregrinar. Y es, vamos a caminar con este bastón, vamos a caminar con esta jícara, vamos a caminar con Mubieris y vamos a caminar de esta manera y con peyote. No es tanto como la droga, sino como un acuerdo que ellos tienen para mantenerse.
Vamos a aclarar eso, no estamos haciendo apología de ningún tipo de planta de poder ni de droga, estamos hablando en occidental, pero tratando de comprender un concepto mucho más profundo que a veces a nosotros, los hombres que estamos a la mitad, se nos escapa. ¿Tú has caminado con él?
Sí, muchas veces.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué efectos te produce? ¿En qué te ayuda a abrirte el alma?
Bueno, permíteme que te diga que así como efecto, no es una pregunta así muy...
Sí, muy occidental.
Sí, muy, sí, muy, siento, muy, muy, muy occidental, ¿no?
Perdón.
Eso habría que ir y probarlo, claro. Y además yo no lo recomiendo porque está muy malo, da náuseas. Yo no recomiendo que vaya nadie y que pruebe eso porque no creo que le vaya a hacer ningún bien.
Vale. Carlos Castaneda popularizó esa serie de pueblos de las montañas de Oaxaca y otros lugares de México por el uso de las plantas de poder. ¿Los huicholes tienen que ver algo con lo que contaba Carlos Castaneda? Seres con poderes que de repente ven al espíritu, levitan, son capaces de yo qué sé qué.
En nada. No tiene nada que ver los libros de Castaneda con la práctica del ritual o el costumbre, como lo llaman los huicholes, no tiene nada que ver. Aunque hay por ahí literatura que habla que de Machigua, era un antiguo maracamen en la época en la que Carlos Castaneda escribía los libros, era Don Andrés novelado, ¿no? O sea, además hay escritos científicos, ¿no? En publicaciones, en revistas. Creo que era Fiques o Fikes el que publicaba. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro.
Pues vamos a Viricuta. ¿Qué tiene que hacer un huichol? Una peregrinación, has dicho antes, 5 veces.
Hablamos de 5 veces, ¿no? Hay que ir a Viricuta, ir y volver, ¿no? Las peregrinaciones son de ida y vuelta, ¿no? Como lo hacemos hoy en día, ¿no? Es van y vuelven, ¿no?
Ir a esa montaña sagrada, a ese lugar sagrado,
desierto. Al Cerro Quemado.
Cerro Quemado, ¿y cuánto tiempo se tarda? ¿Cómo se va? ¿Se puede coger un avión, un coche?
Eso es. Bueno, la peregrinación tradicional es caminando.
Desde cualquier parte que sea que salgas.
Desde donde salgan, salen desde sus comunidades y salen caminando. La verdad es que hoy en día también, pues ya no van tanto caminando, van en camioneta, ¿no? Pero van tocando todos los lugares sagrados. Los más señalados son Ojo Venado, Tatei Matinieri, Cayomari, que es un monte, Nacagüe, bueno, lo llaman. Los idiomas son tan confusos, ¿no? Cuando hablamos de esta manera. Luego van al Bernalejo, que está ya en el pleno corazón de Viricuta, donde hay una montañita que es una pirámide, sin duda. Eso, nada más que se ven piedras negras ahí, pero sin duda eso es una antigua pirámide. Uh-huh. Y luego van al Cerro Quemado. El Cerro Quemado es el lugar donde nació el sol, ¿no? Donde todos los antepasados, en ese final de la peregrinación, se pusieron de acuerdo con los hombres y ahí fue donde nació por primera vez el sol, con el canto del maracame huichol.
Discúlpame que te corte un poquito. ¿Esos lugares por los que van parando, por qué son sagrados? ¿Ha pasado algo en ellos?
Bueno, esas son recreaciones de historias míticas, sí. Bueno, han pasado, hay mil historias de cada lugar. Los lugares se asientan y hay mil historias. Creo que esa pregunta me la haces por, que además es muy pertinente, me la haces por una documentación que te he mandado.
Sí, sí.
Estas documentaciones son como unas interpretaciones simbólicas de la cultura wixárika. Yo no me dedico a la antropología simbólica, sino a la antropología aplicada, porque considero que esas interpretaciones que hago ahí se han hecho mucho tiempo por parte de los antropólogos de estas culturas. Lo que hacen es desdibujar las culturas más que
aclarar,
más que aclarar, ¿no? Uh-huh. Incluso introducen conceptos que no manejan ellos. Yo este capítulo, exactamente, que es un resumen del capítulo, lo he hecho a modo de peritaje antropológico, que puede tener algún valor judicial en México.
Vale.
Pero valor antropológico no le doy, ¿eh?
Vale, vale. Llegan a esa montaña, ese Cerro Quemado, ¿y allí qué hacen? ¿Qué tienen que hacer?
Allí hacen ceremoniales y dejan ofrendas.
¿Animales incluso?
Sí, sí.
¿Hay sacrificios de animales?
Sí, sacrifican venados y toros.
¿Venados y toros?
Venados y toros, sí.
¿Se lo comen luego o qué hacen con ellos?
Sí, se lo comen después.
Vale.
Sí,
sí. ¿Y luego qué hacen? ¿Bailan?
Sí, sí. Bueno, hay ceremonias que están toda la noche bailando, o tres días bailando, ¿no? Sin,
¿tú has estado en esas ceremonias?
Sí.
¿Y has hecho los cinco veces el camino de ida y vuelta?
Sí, yo lo he hecho 9 veces. Pero bueno, lo de maracamen es para huicholes, no para occidentales.
9 veces. Vale, ¿hay algún otro tipo de rituales? Aquí veo peregrinación a Viricuta, itinerarios sagrados, la ruta de los antepasados. ¿Esto qué es?
Sí, bueno, ese es el título del documento que te mandé. Eso es para hacer una descripción académica de lo que es peregrinación. No, no, no es otra cosa, ¿no? Para tocar un poco, para señalar los sitios, la importancia de los sitios.
Vale.
Si te fijas, ni siquiera nombro a los sitios, sino lo que me refiero es a la importancia que tiene Viricuta.
Vale. Vale, eres activista, decías, así te defines, David, aparte de antropólogo. ¿Qué está pasando en Viricuta? Nos lo contaron a veces estando allí. Hay algunas compañías que quieren apropiarse de ese lugar sagrado. Cuéntame.
Sí, bueno, en el 2010 se hicieron unas concesiones mineras en Viricuta a unas empresas canadienses y estas concesiones abarcaban un 54% del territorio de la reserva, ¿no? De las
144%.
De las 144.000 hectáreas, pues el 54%, no recuerdo ahora mismo el número exacto. Esas concesiones estaban en el Cerro Quemado, abarcaban el Bernalejo y abarcaban Tatei Matinieri, que es un lugar muy sagrado, una lagunita muy sagrada también para ellos.
Uh-huh.
Y abarcaban toda la ruta. Decir que para los huicholes todo el desierto es sagrado. No solamente que le acoten el Cerro Quemado, que les pongan una verja alrededor del Cerro Quemado y le dejen el Cerro Quemado sin tocar, a eso no les vale. Pues que todo lo que hay debajo del Cerro Quemado es el corazón del cerro. Si hay oro, le quitas el oro, pues le vas a quitar el corazón, ¿no? Ellos relacionan muy bien la parte material con toda la parte espiritual, está todo conectado, no hay ninguna separación.
¿Y los mineros esos que están buscando, qué tipo de mineral?
Están buscando oro y plata. Las explotaciones estas, decir, que no son unos agujeritos como la minería tradicional, que se hacía por túneles, y van buscando tajos concentrados, que uno, los mineros iban haciendo los túneles y iban buscando el tajo, ¿no? Y siguiendo el... Sino estas minas son tajos dispersos.
Sí, o a cielo abierto o...
La tecnología para ganar el material disperso es quitar todo, vaciar todo, hacer grandes hoyos, grandes socavones de 2 o 3 mil metros de profundidad y de varias hectáreas de largo, y los flotan en grandes cantidades de agua y cianuro.
¿Cianuro?
Y cianuro, sí. Entonces acaban con las comunidades. Ahí donde estén acaban con las comunidades. Bueno, en Latinoamérica hay 270 conflictos mineros hoy en día. Es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica.
sobre todo con indígenas, ¿no? Gente de etnias.
Afecta a muchos indígenas y afecta a agricultores e indígenas, que los indígenas son agricultores generalmente.
Es curioso, David, que de repente llega el hombre blanco, que no tenemos ese concepto para nada de aquello sagrado, y dice, aquí hay oro, me lo cargo todo y me lo llevo por delante, y les da igual lo que pase, ¿no?
La raíz del conflicto puede estar ahí, ¿no? Puede, pero bueno, nos podemos venir más allá. La raíz del conflicto es la diferente concepción que tenemos nosotros, los occidentales, ¿no? Los que pertenecemos a la sociedad capitalista.
El mundo civilizado.
Sí, los que nos hemos criado con esta ideología individualista y separados de la naturaleza. Tenemos cultura, tenemos la naturaleza enfrente, hay que explotarla, ¿no? Hay que beneficiarse de ella de alguna manera. Ajá. Esa es nuestra concepción. La concepción, además, no es universal, pero es universalizante. Pensamos que todo el mundo es igual.
Ya. No. Afortunadamente hay gente diferente. ¿Han empezado ya la explotación estas compañías?
Las explotaciones tienen diferentes fases. Ahora mismo están en fase, ahora está parada, pero bueno, la fase sería de exploración, de ver cómo está todo para poder intervenir luego más. Pero bueno, ahora no sé si quieres que te cuente ya cómo va todo el proceso.
Sí, por favor.
Bueno, esto fue a raíz del 2010, se enteraron a través de una organización civil que lleva varios años trabajando allí en la zona con los huicholes, se enteraron de que iba a haber estos megaproyectos mineros, que además destrozan todo, acaban con el agua de las comunidades, contaminan toda el agua, bueno, acaban con la comunidad. Entonces se movilizaron en la sierra, hicieron...
Como son pocos, no importa, ¿no?
Claro, eso no importa. Vale. No se va a notar.
Vale, sí, sigue.
No se va a notar.
No he dicho eso, no lo pienso por lo menos.
Bueno, organizaron un grupo que además tuvo mucho éxito, el Frente de Defensa de Viricuta, que llegaron a conseguir un amparo judicial. El amparo significa la suspensión cautelar de toda actividad minera. El amparo caduca o termina en este 2018. Entonces, como ya está próximo a llegar el año, las mineras están intensificando sus acciones. Las mineras siempre en todos los conflictos, nosotros hemos estudiado conflictos en África, y en toda Latinoamérica, que es donde se da este fenómeno extractivista minero, siempre encontramos los mismos patrones. Las mineras manejan mucho dinero y utilizan verdaderos equipos de desarrollo comunitario para conocer bien la problemática de las zonas y dividir a las comunidades. Y en este sentido, la resistencia pues tiene que intensificar sus acciones también. En una primera fase de resistencia, antes del amparo, toda la resistencia se basó sobre todo en la defensa cultural del pueblo de Viricuta, como el pueblo que tenía derechos culturales en ese sobre el desierto. Pero se olvidaron un poco de las comunidades. La defensa cultural es muy fuerte y se oye en la ONU. Las comunidades son los propietarios de los terrenos. Son ejidatarios, ¿no? Y son propietarios comunales y agrícolas de los terrenos. Con este abandono, por decir, o con este olvido de las comunidades, la minera trabajó muchísimo con las comunidades del desierto. Y ahora mismo la comunidad está dividida. Entonces,
hay algunos que quieren que se haga.
Hay algunos que quieren que se haga la mina, porque la mina lo que viene y eso ofrece trabajo a personas que están muy mal. Dice que es sustentable, que, bueno, incluso dicen que perjudica menos que o contamina menos que la agricultura. Esa fase nosotros la tenemos superada porque hemos estudiado muchísimos conflictos en Latinoamérica y en África, y una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen luego las mineras. Y comparando el discurso con la acción, pues queda claro, ¿no?, cómo está el asunto.
David, ¿y qué podemos hacer? De hecho, algo han tenido que hacer contigo para que hayas traído, aunque a veces ha llegado la voz de algún huichol aquí al programa, pero que un blanco, un medio hombre como tú, con todos mis respetos, haya traído la voz desde tan lejos aquí al espacio en blanco de Radio Nacional, que lo van a escuchar en todas las partes del mundo, algo te han tenido que hacer o dar. ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra? Para que seamos capaces de tener un poquito de esa conciencia que tienen ellos y para preservar uno de esos lugares espirituales del planeta, aunque no muchos no les den importancia.
Bueno, pues ahora lo que se puede hacer es colaborar, ¿no? De una u otra manera. Allí las comunidades pues se tienen que organizar bien. Lo principal es la unidad, mantener la unidad y la cohesión dentro de la comunidad y los grupos que están en resistencia. Sobre todo también son megaproyectos mineros con megasempresas, ¿no? Megaproyecto antiminero, ¿no? Hablamos así, ¿no? Hablamos de esa manera. Entonces hay que juntar comunidades y juntar diferentes grupos sociales para poder hacer frente a ese pescado tan grande, ¿no?
¿Tienes alguna página web?
Desde allí, de México, están manejando alguna página web, Salvemos Viricuta,
¿sí?,
por ejemplo. Están manejando esa página. La página del Consejo Regional Wirrárika, W-I-R-R-A-R-I-K-A, Wixárika. Wixárika. Se pronuncia Wixárika, pero es Wixárika con K. Ajá.
¿Esa y página decías?
Esa página, y bueno, ahí ese es el consejo, ese es el órgano que han creado o crearon los huicholes para la defensa exclusiva de Viricuta. Vale. Y bueno, ahí hay información sobre el tema.
David, nos vamos. ¿Qué has aprendido en esa experiencia estando con ellos? Y no te he dejado ver tus apuntes. No sé si te ha servido. ¿Has querido contar todo
bueno,
lo que querías contar?
Sí, bueno, me están sirviendo muchísimo los apuntes. Pues acabo de abrir y quería... Yo contacté contigo para hablarte de una iniciativa que estamos impulsando desde aquí que se llama El Sombrero de Viricuta.
Vale, pues...
En tres minutos. El Sombrero de Viricuta es... Precisamente forma parte de estas estrategias de integración de diferentes grupos. Tenemos por un lado los Wixárika, tenemos a organizaciones civiles, tenemos a comunidades, pero también hay una parte numerosa que hasta ahora no hemos tenido en cuenta, de gente que son los círculos estos de curación que hay en Europa, en España. Y en Europa. Entonces, estos grupos, muchos de ellos, la luz que reciben o el fuego que encienden aquí está encendido aquí porque el fuego está encendido en Viricuta. Si apaga el fuego de Viricuta, ese fuego no lo van a poder encender.
Tenemos que mantenerlo.
Encender aquí. Entonces, el sombrero de Viricuta consistiría en que todos estos grupos, cuando realizan ceremonias, temazcales o eventos que realicen, pases un sombrerito, el organizador o el responsable de la ceremonia o del temazcal, que pase un sombrerito, pida una pequeña donación a todos los participantes de la ceremonia. Eso también es una parte para incluir a estos grupos y es una parte también de hacer una cierta reciprocidad, ¿no? Con toda la energía que sacamos.
¿Y eso dónde se vierte? ¿Dónde se puede...?
Cierto, pues de momento estamos desarrollándola, pero me escriben un correo y lo principal ahora mismo es ponerme en contacto con ellos o ponernos en contacto con ellos.
Vale. ¿Vas a dar un correo? ¿Tienes una página web?
No, un correo.
Vale. Espera un poquito, ponemos un poquito de música y lo damos ahora y me contestas a esa última pregunta. Sombrero de Viricuta, queremos lanzar desde aquí este proyecto. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te han aportado los huicholes? A un tío como
bueno,
tú, de Cartagena, fuertote, estás fuertote, ¿eh?
Lo que sí que te puedo decir es que yo no estaría aquí o no sería quien soy ahora mismo, tal como soy, ¿no? Tal como me defino, sin haberme encontrado esa vez con la tradición wixárika.
Ya. ¿Cuándo vas a volver con ellos?
Pues lo más pronto posible.
Sí.
O sea, bueno, llegaba ahora en agosto después de 6 meses, a ver, habrá que pedir permiso a la jefa y...
¿Y yo puedo acompañarte?
Cuando quieras.
Vale. Las mujeres tienen mucho poder en esa tribu también.
Sí.
Lo vimos cuando estuvimos por ahí.
Sí.
Dame ese correo, por favor.
David.
¿Sí?
Avilet, acabado en D.
Avilet, acabado en D.
Acabado en D, sí. Yo soy Avilés, acabado en S, pero esto es cambiar la S por la D. ¿Vale? @
¿Sí?
gmail.com.
Vale.
David Avilés en Facebook también.
Vale. David, espero que te haya gustado estar con nosotros, que no hayas pasado muchos nervios. Y gracias por traernos ese espíritu, ese aliento de los huicholes desde esa montaña. Si les ves y no puedo ir contigo, ahí estamos.
Muchas gracias a ti por permitirnos difundir esto a tanta gente. ¿No? 50 millones, hablamos.
Uf, no sé cuántos. Es nuestro deber hacerlo, para eso estamos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Felicidades al espacio en blanco, misterioso y mágico, que por las noches nos hace llegar nuestro compañero, mi compañero Miguel Blanco. Ya son 30 años de programa, que se dice pronto. Es más de una generación, ¿eh? Ahora lo que hace falta es continuar al menos otra generación, ¿eh? Al alcanzar los 50 años, que sería lo bueno y lo deseable para los aficionados al misterio, al fantástico, al esoterismo y para la radiodifusión española en general. Felicidades, Miguel Blanco.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Llegó el momento de hacer una parada, una breve parada en esa taberna del Derviche Blanco, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Ahí está Manuel Fernández, nuestro Derviche Blanco, esperándonos. Buenas noches, hermanito, ¿cómo estás?
Buenas noches, hermanito. Pues encantadísimo de volver a compartir este pequeño momento contigo y con todas las personas que nos están oyendo.
Y yo de que estés en este espacio en blanco. Poco tiempo tenemos hoy, así que vamos rápidamente. El último viaje que hicimos juntos a Israel, a Palestina, a Jerusalén, me enseñaste, fuimos a una ciudad que decían que era la cuna de la Cábala.
Sí, y que recuerdas que nos pareció muy mágica. De hecho, nosotros estuvimos caminando por un pequeño, estrecho callejón donde se supone que el Mesías, anunciado por el pueblo judío, va a llegar, y que va a llegar, va a bajar de ese monte Merón y va a ascender por este callejón donde nosotros pudimos pasar, pudimos estar, pudimos echarnos fotos y pudimos disfrutar también, incluso en una de las callejuelas que había anexas a esta calle de leyendas de aquí, de Safed y la cuna de la Cábala.
Ya, déjame que aclare, había un monte enfrente y según lo que creen es que Jesucristo en la segunda venida, el Mesías, en esa segunda venida va a ir a ese, va a aparecer en ese monte y luego, yendo todo el resto, pasaría por esa pequeña escalinata, por esa pequeña callejuela donde nosotros estábamos, ¿verdad? Ellos creen absolutamente en eso y que va a ocurrir ya.
Sí, ellos tienen esa fe y a mí me encanta, es muy, muy, muy alentadora que puedas estar esperando constantemente que venga la salvación. No obstante, también pienso que la salvación está ya aquí y que ese Mesías, que Jesús, está en el corazón de todos nosotros, con lo cual lo que estamos esperando quizás somos nosotros mismos por lo que estamos esperando. No obstante, sí que me pareció muy místico pasear por todas esas calles e impregnarnos de toda esa cultura, esa mística hebrea.
Safed, el lugar donde comenzó la Cábala, según contaban los historiadores, o cuentan los historiadores.
Sí, además es una de las ciudades sagradas para el judaísmo, junto con Jerusalén y Tiberíades, y precisamente por eso, porque se supone que el Mesías, cuando regrese, antes de ir a Jerusalén y volver a reinar en Jerusalén, vendrá, descenderá aquí, con lo cual el Talmud asegura que es la segunda ciudad más sagrada del mundo para el judaísmo.
Y a raíz de eso, con esa visita y sacando inspiración de los cielos, que es como tú sueles hacer, has preparado un cuento, escribiste un cuento que a mí, cuando lo leí, me encantó. ¿Nos lo vas a contar hoy?
Sí, es un cuento que te dedico a ti y te dedico a muchas personas que sonrieron en aquel momento nos acompañaron tanto física como espiritualmente en ese camino de esa fe.
Déjame que pongamos un poquito de música y escuchamos el cuento, ¿te parece? Safed, la segunda ciudad santa para los judíos, y veamos qué ocurre, cuando quieras.
Pues dicen que el pueblo hebreo suele llamar tzitzit a los nudos que los hombres hacen en los hilos que sobresalen de los talit. El talit es una prenda de vestir que ellos llevan alrededor de la cintura y que utilizan para rezar. Estos talit tienen tienen 613 nudos, que se corresponden con las 613 leyes que Dios le dio a Moisés en la cima del Sinaí y que todo judío debe cumplir. Sin embargo, cuentan que en la mística ciudad de Safed, al norte de Israel, uno de los rabinos más importantes cierta mañana se despertó y encontró que uno de los tzitzit se había desatado.
Se había desatado.
Aunque sorprendido, no le dio demasiada importancia y ató de nuevo el nudo. Sin embargo, a la mañana siguiente volvió a encontrarse que el mismo nudo estaba deshecho.
¿Sí?
Asustado, suponiendo que aquello era una señal divina, fue repasando uno a uno todos los deberes y promesas de su religión, por si había fallado en alguno de ellos. De esa manera, se quedó velando hasta que volvió a caer la noche y descubrió que era uno de sus hijos quien entraba en su dormitorio a oscuras y desataba aquel nudo. Muy enfadado, el rabino se levantó y le preguntó al pequeño por qué hacía algo así. A lo que el niño contestó: «Padre, lo hago porque tú me dices todos los días que jugarás conmigo y sin embargo nunca lo haces. Por eso desato este nudo, para que cuando te levantes y lo veas, recuerdes la promesa que me hiciste a mí, porque también es una promesa que le hiciste a Dios y sin embargo no estás cumpliendo».
Hermanito, ¿dónde sacas esta sabiduría, estos cuentos?
Pues quizás de la compañía, quizás de mirar al cielo y guiñar un ojo al firmamento. ¿Qué te iba a decir yo a ti si tú eres escritor también y eres un mago?
Es curioso que cuando estábamos allí en Jerusalén, en Israel, veías eso, a los judíos con un cinturón que llevan estas cuerdas que sobresalen, y como tú dices en este cuento, es para recordar los preceptos que tienen que cumplir a lo largo de su vida, ¿no?
Sí, además nos contaban allí en Jerusalén que no todas las personas pueden anudar estos nudos, valga la redundancia, y que es muy complicado hacerlo, y que de hecho hay que ir a una yeshiva, una escuela rabínica, y que es lo que primero que te enseñan. Date cuenta que ellos, el judaísmo, igual que en casi todas las religiones, tienen como sagradas esas 613 leyes, y a mí me parece una forma muy bella de recordarlas, llevando siempre encima este talí.
Sí, 613 leyes, pero no te olvides que si has hecho la promesa de jugar con tu hijo, no te olvides de cumplirla. Hermanito, fuerte abrazo. ¿Forma de contacto contigo?
Pues, como siempre, nuestro email de Espacio en Blanco, @rtv.es, la página de Facebook de Espacio en Blanco, el Twitter, y de forma más personalizada, pues la página de Facebook de la Taberna del Derviche. Ahí estamos abiertos para todos y a cualquier hora.
Nos seguimos viendo. Feliz verano, feliz año, que sigamos juntos.
Feliz año, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos.
A todos, amén. Te veo prontito.
Un abrazo.
Salimos de esa taberna del Derviche y nos encontramos con nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Déjame que dé las gracias a los compañeros que han estado hoy mandándonos saludos. Carlos Canales, Lorenzo Fernández Bueno, Sebastián Darbó, era el último que escuchabais, y Sisto Paz, un montón de compañeros que quieren felicitarnos por los 30 años, ¿verdad?
Sí,
le damos las gracias a todos.
Muchas gracias a todos, porque además es que es muy emocionante escucharles hablar.
Sí, señor. Y es una pena porque son tantos que haríamos un programa solamente con ellos. Tenemos que ir poniendo las seis salteado porque hay otros contenidos. ¿Ganadores del programa de hoy o lo que quieras contarnos antes?
Bueno, primero vamos a decir el nombre de los ganadores, que vale. Seguro que están todos esperando para apuntarlo. Es Margarita Vela, de Sevilla, Juan Ignacio Sandoval, de Girona, Olga Serrano, también de Sevilla, Manuel Gutiérrez, de Bilbao, y Jaime Torrent, de Valencia. Necesitamos que nos mandéis un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y yo creo que ahora de lo que hay que hablar es de la fiesta que tenemos la semana que viene.
Déjame que diga algo antes, de los bucholes. Estuvimos allí viendo sus tierras, conociéndoles, que no se apague ese fuego sagrado, porque si se apaga el suyo, como decía nuestro invitado, se apaga el resto de los fuegos con los que está trabajando en todo el mundo esa gente que está tratando de hacer cosas. Así que ahí está nuestro aviso y nuestro apoyo a ese pueblo.
Así es, y en las redes sociales hemos publicado una serie de páginas donde pueden encontrar toda la información a todos aquellos que estén interesados en seguir la tragedia que están viviendo en sus tierras.
Algunas fotos de cuando estuvimos allí, ¿no? Con algunos maracames, algunos de los chamanes maracames, jefes espirituales, cuando estuvimos ahí en su tierra. Fin de semana especial, 30 años de misterios o un poquito más.
Quedan pocos días, dentro de 7 días estaremos allí en Arroyomolinos, a tan solo 30 kilómetros de Madrid, en el auditorio, donde vamos a hacer ese programa especial conmemorando los 30 años del Espacio en Blanco. Es en la calle Madrid, en el número 25, como hemos dicho, del pueblo de Arroyomolinos, y el acto es gratuito. Todavía hay muchos oyentes que nos lo preguntan, es gratuito, no hace falta invitación, pero sí coger sitio, porque aunque hay 600 butacas, se llenan rápidamente, así que hay que llegar, y casi que a las 7, podría ser 7 y cuarto, una muy buena hora, porque vamos a empezar con sorpresas, aunque el programa empezaremos a grabarlo a las 8 de la tarde.
Y luego lo emitiremos a la hora normal, pero queremos que estéis allí con nosotros viéndolo.
Allí estarán algunas de las voces más importantes del misterio y nos acompañarán oyentes que nos contarán sucesos inexplicables, y recuperaremos algunos documentos del archivo que nos está proporcionando nuestro compañero Ramón Álvarez y que son interesantísimos, además de la música en directo y alguna que otra sorpresa que no podemos contar.
No os lo perdáis. Gracias, Rosa. Te veo la semana que viene.
En Arroyomolinos.
Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos, este tiempo juntos. Las gracias a todos por compartirlo. Recordar la próxima cita, como decíamos, a Arroyo Molinos, el auditorio, a partir de las 19 horas. Os esperamos para celebrar juntos esa fiesta. Feliz noche, aunque haya pasado ya, de San Juan, que os llene de magia esa fecha especial en la que se abren las puertas del más allá, y nosotros el fin de semana queremos abrirlas y compartirlas con todos vosotros. A disfrutar de la semana, a seguir en esta sintonía y hasta las 4, un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos pronto.